perfil de Lina. Este vallenato es absolutamente divino, Alonso. Y Matilde Lina existió.
Existe.
Existe todavía. ¿Cuántos existe. Años tiene
Matilde Lina? Debe estar en los 70 y punta.
Pero no era tan chévere como uno cree.
No, ella sí, la que no era muy chévere es la diosa coronada.
Fue la que le supo pésimo que le hicieran la canción.
Claro, esa
es. Semejante canción.
Esa es otra historia de la que podemos hablar ahora. Pero Matilde Lina, Matilde vive en un barrio en Valledupar que se llama Panamá. Que entre otras cosas, una anécdota vallenata, Panamá es un barrio relativamente nuevo, tiene menos de una década, de unos 5 años, y para llegar a Panamá hay que cruzar un canal.
¿Cómo? ¿El mini canal de Panamá?
El canal de Panamá, entonces tiene... En Valledupar ya hablan de ese canal como el canal de Panamá, precisamente. Pero bueno, Matilde vive allá en Panamá. Yo estuve con ella un par de oportunidades porque cuando comencé toda la investigación, a mí me aterraba, mira, ya que hablaste ahorita de Líbranos del Bien, cuando yo hice la investigación de Líbranos del Bien, medio Valledupar estaba enterado de lo que yo estaba haciendo y pues de alguna manera mucha gente tenía información o de primera mano o simplemente quería aparecer en el libro, que suele suceder. Entonces todo el mundo quiso contarme su propia versión de los personajes y al final yo tenía un arrume impresionante, editar todo ese material me costó muchísimo trabajo. Entonces yo esta vez no me va a pasar lo mismo, yo no voy a hablar con tanta, sobre todo un cantante como Leandro Díaz, que es conocido en todo el país, entonces yo hablé con Ivo con una generosidad, como suele ser, los vallenatos son muy generosos para este tipo de cosas. Julio Oñate Martínez, por ejemplo, que es una de las personas que más sabe de vallenato, tú te sientas con él y él te suelta toda la información de una manera realmente generosísima. Entonces, con Ivo yo le dije esto y él me hizo una listica muy amablemente de las personas, con teléfono y todo, de las personas con las que yo tenía que hablar. Y no había que salirme de esas personas. Con esas personas tienes que hablar, pero además son suficientes. Entre esas estaba, por supuesto, Matilde Lina. Pero hubo unas personas a las que él directamente me llevó a hablar. Matilde Lina fue una de esas personas. Nelly Soto, que era la amante de su papá, con ella también me llevó a hablar. O sea, con varias personas.
¿Nelly todavía está viva?
Nelly todavía está viva. Vive en San Diego de las Flores, que es uno de los pueblos más lindos que tiene el César.
Sí.
Matilde vive en Valledupar. En cambio, con la diosa coronada.
Ahorita nos metemos porque es que la diosa coronada, uno semejante vallenato tan divino.
Pero con ella, en cambio,
y ella
no me
furiosa,
quiso acompañar.
Ya cero le gustó que le hicieran la diosa coronada. Ahora contamos esa historia, pero cuénteme la de Matilde Lina. ¿Quién es Matilde Lina? ¿Dónde sale?
Matilde Lina, ahí estamos contando. Bueno, lo que está contado de Matilde Lina ahí es real, porque, como te dije ahora, es una biografía ficcionada. Entonces hay muchos episodios y muchas escenas que son
recreadas
por mí a partir de una información básica, ¿no?
Claro.
Del canto de los pájaros, de cosas así, y pues yo me encargaba de lo demás, pero lo de Matilde Lina está, porque además es ella en primera persona la que me lo cuenta. ¿Ves? Entonces, tal cual, desgrabé yo esa entrevista.
La metí en el capítulo
hablando porque me parecía...
Que además es en primera persona.
Que además me parecía valioso que quedara con... Porque es muy bonita, como ya la contó,
muy bonita,
¿no?
Sí.
La manera como ellos se conocen en una parranda en Manaure, que es un pueblo, uno de los pueblos más lindos. Vuelvo a decir lo mismo, que es un pueblo muy lindo, pero aquí también lo es. Uno de los pueblos más lindos que hay en el César. No es Manaure, es La Guajira.
Es el de las minas de sal.
No, es el Manaure nuestro, que se llama el Balcón del César, le dicen así, porque queda en la sierra, en la serranía, no en la sierra, y se ve, y pues tiene una vista, un paisaje muy bello. Entonces, ahí se conocen ellos. Ella viene de un pueblo vecino a Manaure, que se llama El Plan, y se encuentran ahí en una parranda a la que ha ido Leandro a bautizar, a tocar en un bautizo, y están hospedados en la misma casa, bajados, como decimos en Valledupar, ambos están bajados en la misma casa, y al día siguiente de la parranda están desayunando, Leandro está hablando con el dueño de la casa, no le para bolas a los demás, hasta que en algún momento uno de los que está en la mesa le dice, pero Matilde era la mujer más buena que había anoche en la fiesta, ¿no? Y en ese momento
él
le cambia la actitud por completo, y comienza en ese momento a perequearla, y la perequea durante 27 años, y durante 27 años ella no le da ni la hora.
Nada.
Pero es una mujer muy dulce, muy tierna, y yo creo que...
¿Y ella por qué nunca le dio la hora a él? ¿Ella qué dice?
Porque no era su hombre, no lo interesó. Ella se casó en medio de todo eso, después se volvió a juntar con otro hombre. Pero lo que te iba a decir es que hay maneras de rechazar a las personas, ¿no?
Y ella lo hizo suave.
Ella lo hizo
y
como,
bonito.
Exactamente, sí. Ella lo hizo con decencia, con, me imagino que como el carácter de ella, ¿no?
Es así.
El carácter de ella es así,
Y tiene cuando la tenías al frente y cuando hablaste con ella... ¿El rezago de esa belleza de juventud?
La ternura en los ojos, ¿ves? Como la alegría, como sí, como una dulzura en la mirada y en la voz y en la sonrisa, pues que me imagino que viene de entonces, porque pues yo no la conocí sino hasta ahora, ya la conocí mayor. Yo me imagino, pues, que ella le ponía la mano en la rodilla, en la pierna, no hombre, esto no es contigo, o sea, métete con otra, o ese tipo de cosas como medio en chanza, que no era una cosa ofensiva, que no era un rechazo, sí, ofensivo y respetuoso.
¿Él cómo leía a una mujer bella de una mujer no bella, si no veía?
No, eso...
¿Cómo era?
Eso, lo que cuenta la historia, lo que está contado en mi libro, pues, es que era a partir de lo que él oía. De que, por ejemplo, en el caso de la diosa coronada pasó también lo mismo. Cuando él llega a Tocaimo, a los 19 años... esta mujer tenía fama de ser
la
mujer
bella.
Más buena, sí. La mujer más buena, no la más bella, sino la más buena, porque sí. Ella misma lo dice, ella dice que ella tenía un cuerpazo, entonces...
pero además es una vieja mala clase.
Pues no sé, no quiero decir mala clase, porque no sea que nos esté oyendo.
Es que yo era esto, ¿no?
Sí, no quiero decirlo, pues ella también, pues es lo que te digo, es manera de rechazar a las personas, ¿no? Cuando yo la entrevisté, ella me dijo que él le parecía muy bajito. ¿Ves? Y yo le dije, de estatura, porque pues ambos tenían la misma estatura, de lo que yo les conocía. Y ella me dijo, no, de aspiración.
Imagínate.
Entonces, eso es muy diciente, pero repito, no quiero como...
Sí, no vamos a ofender a la diosa coronada, ni más faltaba, sí, pero la verdad es que como queda descrita en el libro y como queda guardada para la historia, es la imagen de una mujer muy soberbia.
De hecho, Leandro, hay varias entrevistas en las que él habla de esa soberbia de ella. En algún momento cuenta de una entrevista que le hicieron a ella y ella se queja. No recuerdo exactamente, cuando hables con Ivo, le preguntas cómo es esa anécdota de que ella le reclama a él porque él supuestamente se hizo famoso
por su canción
y que a ella no le dio ni un vestido.
No, ella quedó furiosa porque le compusieron uno de los vallenatos más lindos que hay.
Sí, pero sí,
no le gustó. Y
no,
todavía cuando hablaste con ella, dijo, no me gustó.
No le gusta la canción. Definitivamente no le gusta la canción.
¿Cuántos años tiene la diosa coronada?
En este momento debe estar como por los 89, 90 años.
¿Y sigue brava?
Bueno, yo la entrevisté en el 2015 y estaba brava.
Y de más de 300 canciones de Leandro Díaz, ¿cuál es esa canción que lo define más en lo que usted pudo investigar?
Bueno, ¿que lo define a él?
Sí.
Yo creo que, bueno, son varias, ¿no? Yo creo que Soy, que es una canción de... algunos dicen canción protesta, lo que pasa es que a mí no me gusta mucho la palabra. Yo digo más que es canción social, ¿no? Que tiene un componente social, hay unas preocupaciones por lo social, por lo que ocurría en la región en ese entonces, y que sigue ocurriendo, por supuesto. Ahorita la tenía abierta y cerré el libro justo donde lo tenía abierto, donde está la canción Soy. Pero yo creo que esa es una de las canciones, que es una canción que lo define mucho a él. Hay otras, no sé, se me viene esa a la cabeza en este momento, pero por supuesto las que guardan ese componente, porque él era un tipo bastante distante de los políticos y de esa política, de la politiquería, pero este tipo de canciones lo muestran a él con un componente y con una preocupación política muy importante, ¿no? Y creo que de alguna manera, por eso creo que lo define, porque cuenta lo que le preocupaba a él realmente de la sociedad y del mundo en que vivimos.
¿Qué era lo que le preocupaba?
Ven y te...
¿Qué era lo que le inquietaba a él?
Mira,
¿Y por qué terminaba siendo un tipo, no sé si era culto, pero cómo no, logra?
Mira y te leo estos versos
de Soy.
Adelante con mi canto lastimero, yo seguiré de noche, yo seguiré de día. Y si más tarde me atormenta el desespero, me hago el desentendido y lucharé con valentía. Caminaré sin rumbo por la calle, igual que mucha gente en esta vida. Si una puerta se cierra, otra se abre, encontraré de nuevo la salida. Hasta hallarme confundido por la gente que vaga por el mundo sin un destino cierto, donde los niños mueren sin tener dolientes, los que viven caminan pero no llegan al puerto. No. Donde la hembra llora de dolor, el niño tiene que pensar, soberbio canta, el joven clama su liberación y el viejo ve morir sin sus esperanzas.
No, eso es una hermosura.
Claro, entonces...
El de donde él oía radio, ¿no? Se pegaba unos viajes larguísimos para poder oír radio en algún momento.
Unos viajes larguísimos, pero todos los días a las 5 de la mañana cuando abrían la tienda ya él estaba ahí. O sea, caminaba más de 14 kilómetros desde la finca para oír su gran amigo y su compañía. Pero no olvides que cuando Herótida llega a vivir a la casa de sus padres, en ese momento Leandro estaba como por los 5 o 6 años, Herótida era 6 años mayor que él, debía estar por los 11, 12 años más o menos. Y Herótida cuando llega, que es una tía, es hermana de su papá, trae una novedad. Y es que sabe leer y escribir.
Claro, y de leer.
Y en ese momento coincide con la aparición de una caja de libros en la finca. Era una caja, esta caja, estamos hablando de 1935 más o menos, esta caja hace parte de un proyecto, o de un programa social de Alfonso López Pumarejo, que se llamó las bibliotecas aldeanas. Y por eso yo digo que Leandro es el primer... resultado de una biblioteca, resultado pues...
como individuo, lector, creativo.
Exactamente, de una biblioteca pública en este país. Herótida comienza a leerle estos libros a Leandro, particularmente, él habla mucho de estos libros después en sus cantos, particularmente aparece María de Jorge Isaac, que él la menciona en varios cantos, sobre todo en uno que se llama Mañana, que es un canto que él le compone a su gran amigo Chico Bolaño, cuando muere en 1962, Chico es uno de los acordeoneros, está considerado el acordeonero más importante de toda la historia de la música vallenata, o uno de los más.
Ahí está también la historia de Chico.
Exactamente, hay como un rescate de Chico, y en ese canto aparece entonces esta referencia a María. Y bueno, y él tiene todas estas referencias.
Eso se lo lee Herótida.
Se lo lee Herótida junto con los otros libros.
Herótida. ¿Por qué se llama Herótida primero?
Bueno, no, eso es ese nombre lo pusieron los padres, habría que preguntarle, ni idea. Cuando yo la conocí se llamaba así.
¿Cómo conociste a Herótida?
Herótida no estaba en la lista que me pasó Ivo. Es muy curioso esto, ¿no? Porque él escribió los nombres de las personas más importantes, pero no escribió el nombre de la persona más importante en la vida de Leandro. ¿Por qué? Se le olvidó por completo, o de pronto pues porque Herótida ya estaba muy vieja en ese momento, tenía 91, 92 años.
Herótida, para los oyentes, pues era la tía, muy jovencita también, que llega a vivir a la casa, como acaba de contar Loncho, pero que además se vuelve sus ojos ante el mundo y con quien aparentemente tienen la primera experiencia de hombre, ¿no? Con ella.
Y
comienzan a tejer una relación divina porque es intelectualmente enriquecedora, pero además ella lo cuida, lo comprende, lo entiende, y se despierta como esta cosa del erotismo. Es tremendo personaje.
Es bellísimo personaje. Y pues mira, ¿cómo la conocí? Un día yo estaba...
Ya sabe que él me acuerda, Fermina Daza.
A mí Fermina más me parece Matilde Lina, en el cuento de que son muchos años que está detrás de ella, y aquel caso la tiene, pero en este caso no la tiene,
pero como viejita, digo, como personaje, como al final me quedo como con esa imagen del amor en los tiempos del cólera, cuando están finalmente Fermina Daza con Florentino Ariza juntos, y ella siempre ahí como una, no sé,
pero te contaba,
cuéntame, ¿cómo conociste a Herótida y qué hacía y cuántos años tenía y todo?
Yo estaba entrevistando a Carmen Díaz, que es la hermana, una de las hermanastras de Leandro, porque Leandro tuvo 18 hermanos, y Carmen es una de las hermanas menores, y ella aparecía siempre en el listado. Yo estuve hablando con ella en Hato Nuevo, y al final de la entrevista con Carmen, ella mencionó Herótida. Nadie me había mencionado a mí nada de Herótida, entonces a mí lo único que se me ocurrió preguntarle en ese momento, ¿y Herótida cuándo murió? Y Carmen me mira así toda sorprendida y me dijo, no, si Herótida está viva. Bueno. Y yo le dije, ¿y dónde está Herótida? Me dice, no, Erotida vive aquí, como a 3 cuadras de aquí de mi casa. Y entonces era como la 1:30 de la tarde, ya yo tenía que devolverme a Valledupar. El calor, no te puedes imaginar el calor que estaba haciendo. Y entonces yo le dije, yo quiero ir a Erótida. Entonces llamó a la hija, a una hija que estaba ahí, sale la hija en una moto, yo me monto en la parte de atrás de la moto y nos fuimos a casa de Erótida, que pues la encontramos, ella estaba acostada en una hamaca azul, me acuerdo. Era una mujer, pues ya una mujer de 90 y pico de años, de pelo corto, con unos areticos muy bonitos.
Y la gente de la costa es muy longeva.
Y yo le di, ella no quiere hablar conmigo, pues obviamente.
Está mamada ella, a esa hora,
¿quién quiere hablar con nadie? Uno lo único que quiere es hacer la siesta. Déjenme quieta, ¿no? Pero pues yo me le fui metiendo por los laditos, pues sí, tuvimos una conversación sobre ella, sobre Leandro, sobre esa aparición de los jornaleros cuando llegaron a la finca. A la finca. Y aplaudí, y oyeron a Leandro aplaudir.
¿Aceptó contar su historia fácil?
No, pues también es que confieso aquí que parte de la conversación con ella también está ficcionada a partir de otros relatos que conocí de ella. O sea, es una historia construida, pero gran parte de la carne de esa entrevista, pues por supuesto me la proporcionó ella.
¿Y es una mujer generosa en sus palabras, en sus recuerdos?
Era generosa en sus recuerdos.
¿Ya murió?
Sí, ella murió como 1 o 2 años después. Era generosa en sus recuerdos, a pesar de que ella todo el tiempo se está quejando de que ya no recuerda nada. Ella todo el tiempo, yo le preguntaba cosas y me decían, ya yo no me acuerdo de eso. ¿Para qué me preguntáis eso si ya yo se me olvidó eso? Pero me lo contaba.
¿Crees que te cuento?
Sí, por eso, al final siempre se quejaba, pero al final terminaba contándome la historia. Entonces, sí había como lo tenía ahí en mente, la cuestión en mente. Tal vez 1 o 2 cosas realmente no se acordaba, pero de resto todo. Siempre estuvo como muy pendiente de contarme.
¿Y cómo terminó su vejez, Erótida?
Erótida.
¿Acompañada, bien?
No, ella vivía sola en esta casa, vivía como a 3 o 4 cuadras de sus sobrinos, pero ellos estaban pendientes de ella todo el tiempo, me imagino. Cuando yo estuve ahí, ella estaba sola. Me imagino que de pronto había alguna otra sobrina o algo, alguien que vivía, porque además era una casa de material, como decimos en Valledupar. O sea, era una casa mucho más con muebles y tenía un equipo de sonido o un parlante grandísimo al fondo. Me acuerdo que decía como el México o algo así que tenía que ver con México. Pero un parlante de esos de picó grandísimo, un picó. Lo que no pasaba con Jaime, su hermano, por ejemplo, que Jaime, el hermano de Leandro, que él vivía al frente, vive, porque hasta donde entiendo todavía no ha muerto, al frente de donde vive Carmen, completamente solitario, porque él quedó ciego a los 62 años, son varios ciegos en la familia, él quedó ciego a los 62 años, y en ese momento su mujer y sus hijos lo abandonaron. Entonces, él vive como en eso, como es muy triste.
Sí, tuvo una vida muy triste, como
sí,
él.
Sí, sí, sí.
Que lo fue, ¿no?
Sí, él se quejó conmigo de que sus padres, como lo convirtieron en el lazarillo de su hermano mayor, entonces sus padres nunca lo mandaron al colegio, y él como que resentía eso, ¿no? Como que le dolía no haber ido, no haber estudiado.
No haber hecho nada, qué pesar.
No, pues algo sí, porque pues él trabajó el campo, pues, y tuvo una familia y la sacó adelante y todo eso, ¿no? Pero pues al final de los días, desafortunadamente, la vida nos cobra algunas cosas de una manera muy dura, ¿no?
Sí, muy dura. Pues el libro tiene unos personajes muy duros. Es desgarrador, porque todo lo que ocurre, los diálogos, la vida de cada uno de esos personajes que hoy en día se los imagina uno pues tan viejos, ¿no? Como Erótida en su hamaca azul. Es triste.
Sí, pero también hay unos personajes garciamarquianos totales, muy bellos, como el caso de esta mujer a quien Leandro conoce ya en la plenitud de sus años, porque es invitada, su esposa, o sea, la mujer de Leandro, Elena Clementina, la mamá de Ivo, en algún momento necesita que alguien le ayude a que alguien le corte las uñas a Leandro, entonces ella manda a buscar a esta mujer en el pueblo,
sí.
Y esta mujer llega y se convierte en una cómplice, digamos que una cómplice masculina, en el sentido de que hay una complicidad en el mismo sentido que tienen los hombres la complicidad, sí. En el sentido en que son cómplices los hombres, y ella es la que lo ayuda a él cuando enfrenta temas económicos, cuando Leandro no está, ella es la que se encarga de mandarle plata, le presta plata para su mujer, pero también para Nelly, o sea, para ambas mujeres de Leandro.
Para sus dos mujeres que eran vecinas.
Eran vecinas.
Una iba y la otra venía.
Exactamente.
Es tremenda porque hicieron, bueno, ¿en qué momento?
Y esta mujer es maravillosa porque es una mujer de las de ahora, digámoslo así, una mujer guerrera, que era gallera, en una región en que los gallos es un tema, es un ritual masculino. Había solamente dos galleras y ella en ese momento en la región. Y tenía una cuerda de gallos importantísima y adicionalmente era una contrabandista de whisky.
Imagínate.
Entonces, a mí me parece que yo amo
ese personaje.
Yo lo amo, un gran personaje.
Loncho, ¿por qué un libro sobre Leandro y no sobre Rafael Escalona, por ejemplo?
Bueno, Rafael Escalona fue un ganador siempre, fue un triunfador, ¿ves? Nació en una familia de privilegios. En Patillal, era sobrino del obispo, era un tipo muy pinta, era un gran seductor, era un tipo de muchos amigos. A mí ese tipo de personajes literariamente, la verdad, no me interesan. A mí me interesa contar historias desde lo marginal, ¿no? Desde el fracaso, digámoslo así, desde lo que está por fuera de lo socialmente normalmente aceptado, ¿no? Y mis personajes literarios siempre han sido así. En Al Diablo la Maldita Primavera, pues el protagonista es un homosexual que busca el éxito a partir de su propio fracaso, ¿no? De su propia marginalidad. En Líbranos del Bien pasa lo mismo, a pesar de que los personajes son quienes son, pues yo los miro desde la marginalidad, desde el fracaso, ¿no? Tanto a 40 como a Trinidad. En De Dónde Flores Si No Hay Jardín, que son tres relatos completamente diferentes y son tres personajes también desde el margen, tres exitosos, entre comillas, completamente fracasados, o tres fracasados que tienen para ellos mismos, o ellos quieren creer que son exitosos, pero realmente no lo son. Y bueno, aquí también, en este caso, viene a ser lo mismo, ¿no? El marginamiento desde la discapacidad física, a pesar de que él nunca se vio a sí mismo como un marginado.
Sí, él era fuertísimo.
Era fuertísimo.
Que no,
pero lo era. Pero era un marginado. Claro. Socialmente era un marginado.
No, pues claro. Pero es un personaje impresionante y de verdad que el libro es maravilloso.
El libro que viene en febrero, que ya también está, ya lo tiene la editorial, ya está entregado hace rato. También es lo mismo,
es que desde
el marginamiento, son unos relatos de viaje, y es un libro bastante fuerte que prefiero que espere su momento y hablamos de él. Por ahora,
igual vamos a hablar de él.
No, ese libro,
claro que sí.
Él va a hablar solo por sí mismo.
¿Pero tiene su componente histórico también o no?
No, es un libro, vuelvo al tema de Al Diablo, es un personaje homosexual que enfrenta abuso en la infancia, no abuso sexual, sino matoneo. Uh-huh. Entonces, todo lo que eso implica, entonces, es un libro bastante duro.
¿Es periodístico también? Y cuando digo periodístico es porque obviamente Leandro y Líbranos del Bien, esos tienen un componente
no tiene
de reportería
más.
Duro.
Allá no hay tanto. Pues hay un tema de crónica periodística en cuanto a que son relatos de ciudad, o sea, son relatos de viaje. Entonces, estoy contando cuatro ciudades, del paso de este personaje por cada una de estas ciudades. Entonces, por supuesto, aparece.
¿Cómo se llama el personaje?
El personaje no tiene nombre.
¿Y el libro?
El libro se llama La Parábola del Salmón.
La Parábola del Salmón.
Sí.
Febrero.
Febrero. Eso dice el editor.
Aquí lo esperamos.
Yo también lo estoy esperando, ojalá me esté escuchando mi editor.
Loncho, me encanta tenerlo en Mesa Blue siempre.
No, muchísimas gracias por la invitación, muy amable. Me alegra mucho que te haya gustado tanto el libro, porque
además ya te había dicho, ¿no?
Sí, por eso no es una cosa de la entrevista de hoy, sino que ya lo sabía,
sí,
que
ya
te había gustado. Además,
esta entrevista está grabada, esta conversación ya casi que la habíamos tenido sin haberla grabado.
Sí, además una conversación que comenzó cuando el libro no estaba escrito, exactamente hace un año en Medellín.
Sí.
Y bueno, ya la tenemos ahora con el libro escrito, entonces ya es otra cosa.
Genial, y la verdad que vale un montón, la pena, porque está divino, y la historia de Leandro Díaz es rescatar a semejante genio.
Una cosita que sobre eso, y es que mucha gente se imagina inmediatamente que hay el tema vallenato, ¿no? Realmente Leandro, más allá de la música vallenata, el libro es la historia de un hombre, es la historia de superación, una historia de resiliencia de un hombre que el destino lo llamó a ser un gran perdedor, digámoslo así, y él supo superarse, pero además lo hizo sin amargura, sin resentimiento, sino con una sabiduría y con un amor impresionantes.
Ahí está Alonso Sánchez Baute con Leandro. Esto es Mesa Blue. Feliz noche.